Hola, buenas tardes.
¿A qué se enfrenta Dylan Osetgoske? ¿A qué se enfrenta el jugador del Unicaja de Málaga?
Bueno, aquí de momento navegamos en un ámbito de rumores, ¿no? Lamentablemente todavía, al menos por las pesquisas que hemos podido realizar, no hay todavía una resolución jurídica o una resolución con efectos jurídicos directos hacia el jugador. Y obviamente el ámbito de las posibles sanciones de dopaje hay que disociar, por un lado, la vía nacional o la vía internacional. Al parecer, todo indica que es un procedimiento nacional tramitado en el seno de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, que cuenta con un comité sancionador antidopaje que sería el competente en el caso de que sea una sanción de ámbito de un procedimiento nacional administrativo el que tendría en primera instancia que imponer en su caso algún tipo de sanción al jugador.
O sea, que sería un órgano español el que tenga que jugar el caso de Dylan Osetkowski, ¿no? No, no
Sí.
entra, no entra FIBA, no entra ningún otro
Podría.
organismo internacional, ¿no?
Aquí hay dos ámbitos. Uno que sea en el ámbito internacional, y entonces aquí el órgano competente sería la sección disciplinaria en materia de antidopaje de la FIBA y luego, en su caso, un ulterior recurso al Tribunal Arbitral del Deporte. Pero por las informaciones que he podido contrastar, estamos en el ámbito de un procedimiento sancionador administrativo en el ámbito nacional y en el ámbito de la SELAS, que es la agencia estatal que te comentaba antes, de la Comisión Española, Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Tiene un nombre un poco largo, normalmente coloquialmente la conocemos como por sus siglas, SELAS, que a través de su Comité Sancionador Antidopaje, que es un órgano adscrito a la SELAS, es el que, con plena independencia, impone, en su caso, después de la tramitación del procedimiento sancionador administrativo correspondiente, las sanciones que entienda conveniente, o también puede, por así decirlo, no imponer sanción, ¿vale? Es decir, esto, de momento estamos en un procedimiento administrativo sancionador nacional.
Miguel, se habla de una sustancia como es la marihuana. No estamos hablando de una sustancia que sea testosterona, EPO, que ya sabemos que son sustancias dopantes y que sirven para mejorar el rendimiento del deportista. Cuando hablamos de ese tipo de sustancias, leía distintas noticias, ¿no? De años anteriores que hablaban que a partir del año 2021 las sanciones por este tipo de sustancias que no mejoran el rendimiento deportivo se iban a reducir. ¿Hay algún tipo de jurisprudencia en este sentido?
Sí, correcto. Veo que estás muy bien informado y asesorado. Evidentemente, un elemento nuclear, y parece que todos los indicios apuntan en este caso a que ha sucedido así, es el hecho de que la sustancia sea una sustancia que, por así decirlo, promueva o mejore el rendimiento deportivo. En el caso hipotético de que finalmente fuera marihuana, obviamente esto es una sustancia que no se consume con la finalidad, obviamente, de predeterminado, de mejorar el rendimiento deportivo, sino que sería pues en un ámbito más de amistad, muy esporádico, un consumo, obviamente, no habitual, y todo esto obviamente conlleva que el órgano competente lo tenga en consideración y obviamente pues se imponga en su caso la sanción mínima o algo muy leve, ¿no? Si se logra acreditar que realmente es esta sustancia y obviamente que no era un consumo habitual, sino que era en un ámbito más festivo, de amistad, de una fiesta y algo muy esporádico. Con lo cual, sí, la doctrina en estos casos sí que cambia mucho. El problema es que la horquilla es muy amplia en estas sanciones de dopaje, pero claro, si es una sustancia como la marihuana y es en un ámbito esporádico y nada habitual, pues bueno, obviamente puede incluso no conllevar sanción o en su caso una sanción muy leve.
Leve de incluso corto periodo de tiempo, ¿no? De meses, ¿no? Yo leía
Sí.
una noticia del diario Marca
Sí.
también con un ciclista implicado que no le cayó más de 3 meses, sin ir más lejos.
Sí. Hombre, no se puede hablar, aventurar ahora mismo que
Sí,
no hay
claro.
ni siquiera una resolución sancionadora administrativa, pero ponderando un poco las circunstancias concurrentes y viendo lo que eventualmente haya podido ocurrir, un consumo de marihuana a lo mejor en un ámbito de una fiesta, de una relación de amistad, algo totalmente esporádico, lo razonable y lo habitual en este tipo de casos es que sean, no me atrevo a decirte meses, pero algo muy corto en el tiempo y muy cercano a lo que tú indicas de los 3 meses,
Algunos
como mínimo.
aficionados decían, Miguel, bueno, hay que ver antes de un partido cómo. Estamos hablando de una sustancia que puede permanecer semanas, ¿verdad? En
Sí,
sangre, ¿no?
eso es muy habitual. Ha habido casos en tenistas, en jugadores, y la modificación que Bienaventuras en el ámbito de la normativa antidopaje para que esas sustancias, que obviamente un deportista no es correcto que las consuma, pero obviamente lo que tampoco es correcto es que se tenga la misma sanción que cuando, por ejemplo, pues se detecta nandrolona o cualquier otra sustancia que sí que está deliberadamente dirigida a predeterminar el rendimiento deportivo y a tener una ventaja competitiva frente al resto de deportistas. En este caso es algo que parece ser es muy coyuntural, es decir, en el ámbito meramente concreto de una determinada fiesta o de una determinada salida muy esporádica y que por lo tanto no tiene la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo. Es algo, un hecho aislado, algo obviamente que no es elogiable, pero que obviamente no puede conllevar o no debería conllevar en condiciones normales, de acuerdo con la legislación aplicable y los casos que ya hay sobre estas materias, una sanción que fuera, pues como sí, estamos leyendo, que sea algo más desproporcionado de mucho tiempo, ¿no? Yo, en todo caso, lo razonable, si se acredita que es esta sustancia y que es un consumo esporádico, pues sería una sanción muy mínima, sí, del hilo de lo que tú estás planteando.
Miguel, ¿suelen tardar mucho estas los tribunales en determinar, en dictar sentencia, y la sentencia es ipso facto?
Bueno, obviamente aquí estamos en el seno de un procedimiento sancionador administrativo que obviamente tiene que seguir las exigencias de las leyes de procedimiento administrativo, principalmente de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y obviamente de la Ley Orgánica de Lucha contra el Dopaje, la 11/21. No se puede aventurar, esto no son matemáticas, esto va a ser en 3 días y 3 horas, pero bueno, debería ser algo relativamente próximo y a partir de ahí sí que se iniciaría todo el procedimiento recursal, tanto a nivel administrativo como en su caso con decisión administrativa, si es que el jugador entiende que las sanciones desproporcionadas no se ajusta a derecho, ¿no? Con lo cual, a esto todavía le quedarían más episodios, salvo que, pues mire, al final también otra de las opciones dentro de este tipo de procedimientos es admitir la sanción si se entiende que es proporcionada, si estamos hablando de algo meramente anecdótico que sea de poco tiempo y incluso ahí mismo pues se puede, con el verano de por medio, etcétera, pues bueno, prácticamente se quedaría cumplida ahí.
¿Vale? Miguel, la última pregunta que le hago con respecto a este asunto, aunque Unicaja dice que cuenta con el jugador, le queda un año de contrato, han habido ofertas, pero al final se retiró el Barcelona de la puja. El hecho de esta sanción o de que el jugador supuestamente haya consumido una sustancia prohibida, ¿eso es objeto de despido? ¿Unicaja sí quiere poder despedir al jugador por este hecho?
Sí, bueno, hombre, no seré yo quien haga aquí de representante de Unicaja, pero obviamente desde el punto de vista del derecho laboral y del derecho sancionador administrativo y disciplinario hay que estar al contenido del contrato que hayan suscrito las partes, pero sí que los convenios colectivos y también los propios contratos suelen incluir como cláusula de resolución el incurrir en este tipo de sanciones. Esto es también algo equiparable, pues probablemente a amaños de partidos, apuestas o juegos, sí que es habitual y sí que podría ser en su caso. Y si se acreditara después de todo esto, que fuera firme la resolución, etcétera, pues obviamente sí que le podría dar pie en su caso y con todas obviamente las cautelas posibles del mundo a poder rescindir el contrato laboral, ¿no? Pero bueno, para esto todavía le quedan muchos episodios que todavía no podemos conocer, con lo cual sí que puede ser una causa de resolución, eso sí, puede ser una justa causa, una transgresión de la buena fe contractual o incluso que el propio convenio colectivo y el propio contrato que haya suscrito el jugador con el club pues también lo prevean expresamente, que suele ser lo habitual en este tipo de contratos de deportistas profesionales.
Pues a ver lo que ocurre, lo que sí hemos arrojado algo de luz con un experto como es Miguel García, que lo ha explicado todo a la perfección, es profesor de Derecho Administrativo, abogado experto en derecho deportivo y un crack porque nos ha explicado todo a la perfección. Miguel, te mando un saludo. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un saludo.